Como así nos acompañaba ayer Arnaldo Samaniego, hoy nos acompaña Carolina Bergoy, candidata.
Verdoy. Sí,
Carolina Verdoy, colega abogada. Sí. Carolina Verdoy, que es candidata por el movimiento
Progresista
Colorado, que es un movimiento bastante antiguo, ¿verdad? Digamos, un movimiento que se heredó más o menos su dirigencia de la dirigencia del Argañismo Puro en su momento, que es el movimiento liderado por el expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos. Carolina, vos querés ser gobernadora,
sí,
del Departamento Central.
Sí, muy buenas tardes a tu audiencia, Héctor. Gracias por invitarme a tu programa.
Por favor.
Muy halagada por la invitación. Uh-huh. Sí, soy candidata a gobernadora, como yo digo. Soy una chica profesional, soy madre de familia.
Uh-huh. Abogada.
Abogada, escribana.
Escribana.
Sí, notaria pública también, uh-huh, pero recibida en la Universidad Católica en el cuadro honor.
Sí.
Pero ejercía la profesión, yo trabajaba solamente en la función privada, que sería en la profesión.
Uh-huh. Carolina, también otro cargo conocido, o sea, una de las que era la más ruidosa en el grupo de Claudio Baqueta, vos sos gremialista. Vamos a hablar un poco de tus principios gremialistas.
Sí, yo siempre fui gremialista desde la Facultad de Derecho, fui miembro del Centro de Estudiantes, uh-huh, también con, uh-huh, Leandro Prieto Ruiz cuando fue presidente del
Leandro
centro.
Leandro Prieto Ruiz.
Sí, nuestro amigo.
El lunes está Leandro Prieto acá.
En serio, él es un gran amigo.
Hijo de Leandro Prieto Yegros.
Yegros, sí, un referente del partido.
Pero también importante la formación que tiene Leandro Prieto, Carolina. Él es abogado, colega nuestro,
sí,
pero es en realidad politólogo, no sociólogo como muchos, ¿verdad?, sino politólogo,
sí,
por la Universidad de Salamanca.
Sí,
él no es cualquier, no es cualquier cosa, pero va a estar el lunes con nosotros.
No, pero vos sabes que él de la facultad era así, él siempre andaba con 2-3 libros debajo del brazo.
Sí,
es igual al padre, es igual al padre.
A ver, Carolina, mira, a mí me gusta lo siguiente, me gusta que haya candidatas en este país. La cuestión de los espacios compartidos, del derecho de la mujer a elegir, a ser electa, por más que sea una práctica electoral o una ley o una norma electoral, en la práctica realmente a ustedes las mujeres les es muy difícil ocupar cargos de relevancia. Tenemos una sola gobernadora, creo que tenemos.
En Alto Paraguay.
En Alto Paraguay, ¿verdad? Y a mí yo te congratulo porque esto significa que, digamos, tu candidatura trae frescura también, porque si bien no se te puede considerar un outsider, sos una dirigente de origen gremialista.
Sí, uh-huh, como te decía, yo me inicié en la facultad, soy súper gremialista, ahora justamente estamos apoyando de realidad a un grupo no docente. Yo, aparte de hacer política, estoy metida
en... ¿Tenés tiempo? ¿Tenés hijos? ¿Tenés el estudio jurídico?
No, yo dejé la profesión. Dejé la profesión para dedicarme en cuerpo y alma a la política. Hoy por hoy soy mantenida por mi marido, por mi esposo.
¿Estás casada con?
Con Luis González.
Luis González.
Luis González, carísimo, es mi marido, tenemos dos bellos hijos, María Paz de 12, Benjamín de 3 años.
¿De 12?
12 años tiene mi nena.
Catalina, vienen los años más.
No, está la edad.
¿La revolución?
Sí, de la preadolescencia. Entonces, pero es una excelente niña, compañera.
No, oye, nadie dice lo contrario. Sí. Todos, cuando pasamos por esa edad, sí, seamos no excelentes, armamos ruido, así que atajate, Carolina, no te preocupes.
Bueno, estamos todos pasamos por eso.
Estamos en compañía, en la grata compañía de Carolina Verdoy, quien presenta su candidatura por el movimiento
Progresista Colorado,
el nicanorismo. El movimiento fundado por Nicanor Duarte Frutos
en el 2007.
Y bueno, y Nicanor, que va para
senador,
el Senado,
sí,
pero que parece están enojados en Colorado en ITT con Nicanor, ¿eh? Porque Nicanor es un motor fuera de borda. Yo puedo estar en contra en algunos conceptos que él tiene con respecto a gobierno, en algunos conceptos, pero no vamos a negar que es un motor fuera de borda. Es un motorcito. Ese tipo te recorrió el país, ida y vuelta, y vos todavía no te levantaste de la cama. Y hay un análisis con respecto a la reacción que se tiene en Colorado en ITT, o ustedes en el Movimiento Progresista Colorado tienen otra historia. O sea, si bien no van a presentar candidatos a la presidencia, ustedes tienen su propia dinámica. ¿Cómo no está unida la disidencia?
No, no. Nosotros tenemos nuestro propio movimiento, como dijiste, Héctor, que es el Movimiento Progresista Colorado, liderado por Nicanor Duarte Frutos. Uh-huh. Nosotros vamos a presentar candidaturas a senador, liderado por él mismo, candidaturas a Parla Sur, candidatura a Junta Departamental, Diputación
a Senado
y gobernación, sí, gobernación en algunos departamentos.
Sí.
Nosotros no nos vamos a diluir con Colorado Añetete porque tenemos nuestra propia lista, que es la lista 5. Sí, en varias ocasiones habló de contribuir a la candidatura de Mario Agdo Benítez.
Hasta ahí.
Sí, contribuir porque no presentamos candidatura presidencial. Obviamente, si presentamos candidatura presidencial, íbamos evidentemente a estar pujando muy fuerte en contra de Colorado Añetete, ¿verdad?
Pero faltó poquito para que ustedes presenten candidatura a la presidencia.
Se pensó bastante y contribuimos. Por eso te estoy diciendo, es una gran contribución lo que hizo Nicanor con Mario Agdo Benítez.
Pero a mí me late, Carolina, y alguna vez la vamos a tener Nicanor acá. A mí me late que esa colaboración no es tanta, conociendo a Nicanor Duarte Frutos, conociéndolo como lo conozco de que era viceministro y yo era un ignoto periodistucho de cuarta, sigo siendo periodistucho de cuarta, con un medio, con un micrófono, pero Nicanor Duarte Frutos no va a permitir que nadie le haga sombra. Por eso ustedes tienen otra dinámica y por eso se presentan.
No, pero nosotros no hacemos otra dinámica porque no queremos que él nos haga sombra. No tiene nada que ver. Acá no es una competición de personalidad, ni es, no es una competición de quién es más churro, de quién es más estrella, ¿verdad? Acá es una competición sencillamente que nosotros estamos somos opositores a un gobierno neoliberal, empobrecedor, endeudador y desempleador de la clase trabajadora.
Te voy a tirar un dato.
Sí.
Yo acabo de llegar a Villeta.
Sí.
En Villeta, en los últimos 4 años, se hizo una inversión de industrias de 3.000 millones de dólares. En Villeta.
Sí.
El intendente de Villeta nos llevó a recorrer todas las industrias que están armadas en Villeta. 3.000 millones de dólares en los últimos 4 años. En los últimos 4 años, 6,8% aumentó la inversión industrial. Hoy lees, eso es lo que, o sea, está bien, yo te voy a preguntar si ya por qué decir eso, hombreador y todo eso. Yo no soy defensor de Horacio Cartes, que debe tener su gente que le defienda, pero en el debate yo quiero llegar a profundidad. Hoy día estamos hablando, por ejemplo, te doy un ejemplo. ABC, ¿viste los suplementos?
Sí.
De ABC y de última hora y 5 días los suplementos por el Día de la Industria. Hoy el Día de la Industria. Hablan de otro país. Si yo a vos te pregunto, Carolina, ¿por qué es este un gobierno hombre? ¿Por qué estamos tan mal según comentan ciertos sectores políticos? ¿Por qué estamos mal en la visión de ustedes? En la visión de aquellos que dicen que estamos mal. ¿Por qué estamos mal?
Porque
son los datos.
Una cosa es que vos veas capital empresarial invertir.
Sí.
Otra cosa es que vos tengas que medir el índice laboral de los compatriotas.
Uh-huh.
Yo camino en Central, Héctor.
Sí.
Vos te vas y entras en una industria. Yo entro acá en Radio Unión y le miro a la cara a la gente y voy a decir que no hay pobreza, ¿verdad? Porque yo venía en tu vehículo, acá hay gente con un buen sueldo, trabajaba con el aire acondicionado, pero anda a hablar con un obrero común y corriente que tiene que entrar a las 6 de la mañana, sale a las 9 de la noche. Entiendo. Un ejemplo nomás que yo te doy.
Claro. Yo no estoy diciendo que lo que vos decís no existe.
No, ya sé, pero déjame culminar la idea para que vos puedas también tener mi punto de vista.
Claro.
Yo camino en el departamento central.
Sí.
¿Verdad? Para empezar, vos te vas a hablar con los empresarios de Villeta. Ahora, yo te pido que te tomes el tiempo y te vayas a hablar con la gente común y ordinaria que vive en la ciudad, en el distrito de Villeta.
No te voy a negar que he visto varias villas.
Va a haber villa, va a haber asentamiento, va a haber pobreza, pero de verdad, no de mentira, de verdad. Y le vas a preguntar a ellos, ¿y por qué ustedes están viviendo así? No, doctor, nosotros tenemos trabajo. ¿Y cómo no van a tener trabajo si acá ustedes tienen 5, 6, 10 lleno de industria? No, doctora Orena, hay gente capacitada. Nosotros no tenemos la capacidad y a nosotros nos dan espacio laboral. Los espacios laborales vienen más de la capital, vienen de otros distritos, pero ellos no contratan gente.
Es un ejemplo, debería entonces modificarse. Vos, por ejemplo.
Yo como gobernadora tengo la solución.
A ver, claro.
Y espero que no me copien, ¿verdad? Y si pierdo, quiero que me copien otros candidatos, pues yo sé que no va a pasar, me voy a ganar.
¿Cuál es? A ver, obviamente, Carolina, no es menos cierto.
Sí.
Hay mucha pobreza, hay mucha falta de infraestructura vial, infraestructura sanitaria, infraestructura de seguridad, infraestructura de educación. Existen esas diferencias. Un gobernador tiene un presupuesto acotado. Entonces, como candidata a la gobernación por el Movimiento Progresista Colorado, ¿cuáles son tus ideas? Lo mismo le pregunté a Arnaldo, que quiere volver a la Cámara de Diputados, Arnaldo Samaniego. A vos te pregunto, Carolina, que está viniendo de la actividad privada, del ejercicio del gremial, de la facultad incluso. ¿Cuáles son las ideas de Carolina Verdoy? ¿Cuáles son las ideas que tiene si es que es electa gobernadora?
Yo tengo muchos proyectos, ¿verdad? Te voy a hablar de uno específicamente por ese punto que vos me tocaste.
A ver.
¿Qué pasa? Juan Pérez. Una persona de billeta, vamos a hablar de billeta,
vamos
ya, que
billeta.
Vos, ya vamos a hablar de billeta que vos estás conociendo billeta, ¿verdad? Entonces, Juan Pérez quiere trabajar en esa, se va, pide trabajo. Él no tiene ningún oficio, no sabe hacer absolutamente nada, porque generalmente la gente humilde, clase humilde, está y membu, ¿verdad? Primero lo son muchos. La gente humilde tiene que sortear quién de sus hijos se va a ir.
Cierto.
Al colegio.
Eso es.
Ahora, de cinco PTI, ojo, o escribíole cuando, el resto yo estamos, Pepe.
Sí.
Entonces empieza a hacer oficio, y el oficio que hace es lo mismo que hacía el padre. Si el padre trabaja la tierra, el padre nomás es el profesor de ese chico.
Entiendo.
Él crece haciendo lo que hacía el padre. Él no tiene asistencia técnica, él no sabe cómo curar la tierra, él no sabe realmente cómo tiene que plantar más los... ¿cómo te iba a decir? La educación consuetudinaria y de costumbre que le dio el padre.
Entiendo.
Nosotros vamos a crear la primera universidad de la juventud de la gobernación del departamento central. 3 hectáreas creo que tiene la gobernación.
Enorme.
Enorme, que enorme. No utiliza. Nosotros vamos a crear la universidad donde van a aprender oficios y trabajos.
Así, algo así como la Secretaría Nacional de Promoción Profesional, pero en la gobernación.
En la gobernación de central.
Ahora, va a ser una universidad, o sea, lo tuyo es... ¿Es una universidad o un instituto técnico, Carolina?
Es Universidad de la Juventud se va a llamar, pero en realidad va a tener un rango de profesionales, para formar profesionales, pero en el oficio.
Entiendo.
En el oficio. Ponele vos, Juan Pérez, un va a poseer de mozo, pero además un bocho es itionde, no entendéis. Se va a pedir trabajo, le dicen, ¿tenés experiencia? No tiene.
¿Tenés estudio?
¿Quién te enseñó? Tu tío. Ah, no, entonces, lástima, no podemos contratarte. Entonces, ahí va a tener... un profesor mozo profesional que le va a enseñar a cuáles
Entiendo,
son todos los detalles de etiqueta.
Quiero profundizar tu idea. Quiero profundizar tu idea.
Déjame terminar. Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a estar certificado. Junto con la Universidad de la Juventud se va a crear una dirección de empleo. En donde la gobernación va a trabajar directamente con las industrias del departamento
central. Y con los comercios también.
Todo. Entonces, nosotros vamos a poder brindarle mano de obra. Mano de obra nacional a las empresas nacionales. El único requisito que nosotros le vamos a dar es, vamos a pedir que por favor tengan todos los seguros laborales que tiene que tener un empleado en blanco. IPS,
Subaca,
todo. Para que esa persona pueda aprovechar. ¿Quién es? El eslogan que yo a mí me gustaría usar es un eslogan que yo uso como una regla de vida. Y la regla de vida que yo tengo es la única forma de combatir la pobreza, Héctor, es una oportunidad. Y decime si no es así. Decime
claro
si a vos en esta vida alguien, si vos sos humilde, no tenés educación, no tenés trabajo, vivís debajo de una carpa, y si alguien viene y no te ofrece de la mano una oportunidad para que vos
puedas salir adelante. Va a ser difícil que salgas de ahí.
Vas a salir adelante.
Si alguien te ofrece, sí.
Una oportunidad.
Una oportunidad.
Y una oportunidad lo que necesitamos los jóvenes, una oportunidad lo que necesita la clase humilde. No el famoso que vos les tironeas y les explotás porque sabés que necesita y tienen que comer y tiene hijos.
Por eso debe haber un control del Ministerio del Trabajo mucho más intenso.
Va a haber un control de todo, porque nosotros no vamos a permitir que las instituciones sobrepasen la autoridad, la gobernación dentro de las municipalidades. Van a pasar por la gobernación. Y la gobernación va a crear las direcciones que tenga que crear, va a usufructuar las direcciones que ella tiene para que pueda trabajar en conjunto con las municipalidades.
Carolina, vos sabes que tanto la gobernación del departamento central como el resto de las gobernaciones y municipalidades tienen una altísima carga pasiva en lo que hace a funcionarios, ¿verdad? Personal administrativo. Entonces, ¿cuál es tu idea con respecto a dotar a esta universidad que vos decís que querés como uno de tus proyectos o tu plataforma electoral? ¿Cómo vas a hacer que se financie? Porque hablaste de la idea, te has puesto que te vas a encontrar con un, primero te vas a encontrar con un presupuesto.
Que el presupuesto que no va a dar.
Ya sí, aprobado.
Ya, ya vi todo eso.
Ya aprobado, bueno.
Sí. Sí, hoy es el lanzamiento de mi candidatura.
¿A dónde?
En San Lorenzo va a ser sobre Mariscal López frente a la UNA. Uh-huh. Una referencia que te doy está el Toyotoshi, pues metió un bono, ¿verdad?
Sí, no importa.
Está ahí y está el semáforo. Ahí se arriba una cuadra, media cuadra uh-huh. cortita, ¿verdad? Y giras a la mano izquierda, hay un salón que se llama Angel Beats. Ahí va a ser el lanzamiento. Se
calle, llama Ante la Escala. Calle Areguá, casi sí. Víctor Cáceres, barrio Amelia. Sí. Amelia. San Lorenzo.
San Lorenzo, ruta 1 Mariscal López.
Hoy a las 6.
Al costado Toyotoshi, ahí ya vas a ver la gente.
6:30 de la tarde, lanzamiento de la candidatura de Carolina Verdoy por la gobernación del Departamento Central. Ahora, Carolina, me tocaste la fibra que, más sensible que yo tengo, que es cómo salir de la pobreza, y me dijiste algo que yo defiendo hace años, es la educación. No hay otra forma.
No hay otra forma.
¿Cuáles son tus propuestas concretas para que la gente escuche y vaya evaluando tu figura? ¿Cuáles son las propuestas concretas que vos como precandidata tenés con respecto a ese punto tan sensible y sí. tan importante?
Yo te cuento una cosa, yo estoy armando mis propuestas de acuerdo a la problemática social que nosotros tenemos. Uh-huh. Yo te voy a decir así pronto las ideas generalizadas,
claro.
Pero yo me siento con profesionales, yo te cuento que inclusive hay días que me pongo a estudiar para ver cómo nosotros podemos dar una solución, ¿verdad? Porque generalmente siempre viene la clase política y te dice, vamos a invertir en educación y en salud. Educación no tenemos. Educación no existe.
Y salud estamos mal, pero
no existe
mal.
También, uh-huh. No existe. Ahí están los de clínica peleando el recorte ya otra vez. Ahora creo que se van un mes a huelga, te cuento.
Y al porque, poder legislativo hay que agarrarle la...
Le dijeron que la plata se fue para los docentes y ya no hay más plata para salud y se le va a recortar a clínica. Ellos están por ir ahora a una huelga un mes. ¿Y quién se atiende en clínica, Héctor? La gente humilde se va a clínica. La gente que tiene seguro por lo menos, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, nuestra plataforma se va a basar muy fuerte en una inversión educativa.
Esa es tu clave, la educación.
La educación en todo sentido, artística, cultural, cinematográfica. Queremos, como te digo, en esa universidad de la juventud que yo te llamo, que realmente va a ser, como vos dijiste, va a ser un colegio técnico de capacitación de industria en Central, ¿verdad? Porque vamos a entrar a capacitar con todo, a todos los jóvenes, para que puedan tener. Vamos a consensuar con las industrias. En San Antonio, vos sabías que hay 90 industrias.
En San Antonio,
de las cuales ni el 10% son sanantonianos, los que trabajan en esas 90 industrias. Ah. Está intervenida luego por corrupción la
municipalidad de San Antonio.
La municipalidad. Es una pena. Yo por lo menos esa parte también te voy a comentar cómo vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar con las comisiones. Barriales, pro empedrado, pro capilla, pro plaza, junta de saneamiento, lo que vos le quieras llamar. Pro conservatorio de música ahí de la comunidad para que se vayan los chicos. Vamos a trabajar con las comisiones. La plata no vamos a entregar a las municipalidades. Vamos a entregar bajo pliego de condiciones a las comisiones.
Entre paréntesis, ¿cómo el sistema, cómo hoy día, ya habrás estudiado, se mantiene una gobernación?
Y tiene un presupuesto, entra dentro de un presupuesto general de gastos de la nación.
Pero no son ingresos genuinos.
Tengo entendido que sí. Creo que inclusive las municipalidades, lo recaudado por las municipalidades...
un porcentaje de la gobernación.
Van toda la gobernación, claro, pues, y después se retribuye otra vez juntamente. Uh-huh. Después tiene la tiene Fonacide.
También.
Y tiene los royalties. Uh-huh. De Itaipú, también, de la... Sí, no, tiene muchos ingresos. Creo que está mal administrado nomás, de mi punto de vista.
Claro.
Porque yo te digo, yo como joven, yo pienso mucho como mamá, Héctor. Yo como desarrollo mis proyectos. Yo desarrollo de esta manera. Me pongo a pensar. Yo, para empezar, a diferencia de otros candidatos que solamente buscan los votos, yo no. Yo busco busco el progreso de la gente. Uh-huh. Yo me pongo en el zapato de un compatriota que está pasando mal, que vive... Oikoa, como digo yo, tabla vipe, ule vipe. Y me pongo a pensar que yo soy la madre de 5 chicos y que no tengo un compañero. Va el ayapota, va el ayapota, la cuña, un pecho allá. Ojón, va a po, homo botibaño ajeno, mongaru anguan, cambuja galleta, lo recole y membe. Más de ahí no tiene otra visión. Yo quiero en ese sentido pienso, ¿cómo me gustaría a mí que el gobierno me asistiera, dándome la oportunidad? ¿Cómo? Primero, capacitándome para que yo pueda trabajar, por ejemplo, que me paguen el curso de peluquería, tamba apoche, cheroa de peluquera, por lo menos, y gatuangüecha mongarú, dignamente, que me ponga educación totalmente gratuita, que me asista. Si tengo más de 5 chicos y solamente a uno le puedo dar, los 4, por lo menos, que me asista, que me dé protección social, se llama eso en otros países. Protección social, trabajo social, plataforma social. El 60% yo me voy a dedicar a eso. Porque es ahí, mejorando la clase humilde, sacándola a la gente de la pobreza, todos estamos bien. Vos disminuís inseguridad. Vos invirtiendo en educación, disminuís inseguridad. Vos invirtiendo en educación, mejorás el sistema de salud. Vos invirtiendo en educación, mejorás la educación cívica. Vos invirtiendo en educación, mejorás la educación ciudadana. La gente mismo ya se autoinstruye. Todo pasa por educación, Héctor. No hay otra salida.
La puerta grande al desarrollo es la educación.
Nosotros no tenemos cultura. Nosotros no tenemos un teatro en Central. Nosotros no tenemos un anfiteatro. Nosotros no tenemos una pista deportiva donde puedan los chicos ir a hacer maratones, carreras.
Un campo deportivo.
Solamente el ICE, acá en Capital. O Cuaranga, la ñan de estudiante de mi cuera, o alquilar colectivo si quieren venir.
Y estar de Ñuguazú, que de la...
Bebé, se quiere caminata, va a hacer caminata. Yo te hablo así de una pista.
De Ñuguazú, el Parque Olímpico de Ñuguazú.
Y bueno, pues Ñuguazú, no sé si corresponde todavía a Luque, ya es Capital también. Yo te estoy hablando...
Luque es. Luque es.
Para mí, que el que vos estás hablando ya es el de Asunción, que es el Parque Nuevo. Que está del otro lado, el Parque Iguazú.
A ver, el Parque Olímpico que está en la ruta, en la autopista Iguazú.
No, ese no es un Parque Olímpico, esa es una ciclovía que andan en bicicleta.
No, a ver, el Parque Olímpico que inauguró el ministro de Deportes es un hay varios.
Y ese es el que te dice el Parque Iguazú, no es Iguazú. Ese ya es para mí, ese ya es Capital.
Pero ponele mermelada, está bien lo que vos decís.
Bueno, para hay que dos hermano, ella, no hay dos. Para todo el Paraguay hay dos picas. Ponele en la que sea también.
Hay dos.
¿Por qué? Porque no hay uno en Capiatá, en Areguá, cerca de la gobernación. No existe. No bien. Hay.
La gobernación del Departamento Central nunca invirtió en campos deportivos.
No. Acá se habla de educación, de gimnasia, por ejemplo. Acá vos no tenés caballete, vos no tenés aro, vos no tenés disco, esas cosas para hacer, para que realmente puedan desarrollarse como gimnastas los chicos, educación artística en gimnasia. No hay. El que realmente ofrece esos servicios es el Centro Paraguayo Japonés.
Sí.
Y bueno,
sí.
¿Y, pero ¿quién?
Uno
quién,
solo.
Un chico que quiera estudiar de Capiatá no va a poder venir todos los días al Centro Paraguayo Japonés. No tiene esa posibilidad. No hay una escuela artística.
Y el deporte, tanto como la educación, el deporte es una herramienta que le quita a la gente
de los vicios.
Aleja a los jóvenes de los vicios. Es una herramienta poderosísima para el crecimiento de una nación, el deporte.
Vos sabés que ayer yo sinceramente me sentí muy mal porque vi el levantamiento de los jóvenes cuando estaban cerrando los colegios. Vi como a un chico que estaba defendiendo su derecho como estudiante. Inclusive creo que salió en ABC, lo expulsaban del colegio, lo echaban a... Imagínate que hoy los jóvenes no tengan voz para hablar, Héctor. Los jóvenes están hastiados de tanta corrupción. Yo estoy hastiada. Yo creo que vos también.
Todos estamos
indignados. Porque vos le escuchás hablar recién a este ministro y seguramente él ha de ser estadista, ha de ser hablar de números, de proyectos. Es fácil hablar de leyes, de proyectos, de números... Pero sencillamente nosotros somos un país endeudado por donde vos le mires. Somos un país en donde tenemos un crecimiento de pobreza abismal. Somos un país en donde la gente pobre pasó a ser extremadamente pobre. En el Departamento Central proliferan los asentamientos. Hay 1.156 asentamientos
hoy. Que rodean el Departamento Central.
Que están dentro del Departamento Central.
Claro, que están en las distintas ciudades rodeando las ciudades en sí, en las afueras de las ciudades.
Sí, pero no solamente eso, más del 60% son madres de familia sin compañeros.
Ahí hay que llegar. En esos asentamientos tiene que haber, en todos esos asentamientos tiene que haber una escuela bien armada, una pista deportiva bien armada, una clínica
se bien le llama armada. Centro primario de salud.
Centro primario de salud. O sea, el Estado debe estar presente donde hay mayor pobreza. Ahí debe haber el Estado debe estar ahí. El Estado debe estar presente.
Yo te pregunto ahí. Si hay una oficina, una oficina de la gobernación, que no sea Nueva Italia, creo que tiene su sede. Después otra, una oficina en donde vos te vayas a tocar la mano y encuentres una solución.
¿Quieres que yo te diga algo? Hasta ahora yo no sé qué puta hacen las gobernaciones. Para mí las gobernaciones... Florero.
Pero vos sabías que el gobernador es un presidente dentro de su departamento. Pero no hay organización. Pero
constitucionalmente nosotros somos un Estado unitario. Constitucionalmente no somos un Estado federado, somos un Estado unitario. O sea, las gobernaciones son un invento que van casi a contramano a la Constitución Nacional, por así decirlo. En una interpretación, estamos entre abogados, extrema, las gobernaciones son una figura contradictoria
tácita,
incluso.
Tácita, entiendo perfectamente. ¿Entendés? Pero ya que estamos, vamos a darle utilidad, vamos a administrar.
Carolina, me estuviste dando ideas, ¿verdad? Uh-huh. Hablaste del deporte, hablaste de tener, digamos, de apostar a los deportes como una manera de marcar presencia desde la gobernación para bajar vicios, para ayudar al crecimiento, para progresar.
Podemos desarticular también los pequeños focos de drogadicción de totalmente, los jóvenes, totalmente. Esas cosas. ¿Vos sabés que todo eso se dedica a la gobernación en Buenos Aires? Hoy es manejado por una mujer, María Eugenia Vidal. Ella inclusive desarticula.
Reunite sí. Con ella y vas a aprender una política. Por más que no le quieran... a ver, vos la admiras a una gobernadora...
No, yo no estoy diciendo que la admire.
De un gobierno.
Hay algunos proyectos que me gustaría. Muy sociales. Que son muy sociales, exactamente.
Por ejemplo, eso que yo te dije de la presencia. ¿Cómo entonces vos, aparte de esto, que hablaste de las canchas, hablaste de la visión deportiva como una herramienta, me hablabas también de otros institutos o de otras formas de que vas a ir a golpear como de lugar? Vas a golpear puertas y puertas. ¿Qué tipo de puertas vas a golpear, Carolina? ¿Dónde vas a ir a...? Bueno, ¿Qué querés hacer?
Hace rato me hablaste del presupuesto, ¿verdad?
A ver, dale.
Bueno, yo te puedo decir que están las oficinas de cooperación internacional. En el Japón, por ejemplo, contamos con el JICA, Corea está COICA, Alemania el GTZ, España Fundación Carolina, sí. AIC. También... yo te puedo decir alguno y me puedes decir, bueno, pero ¿por qué decís que te van a ayudar? Bueno, claro. Japón, por ejemplo, creó el Centro Paraguayo Japonés. Corea invirtió en el Hospital Regional de Santa Rosa de la Guaraú. Taiwán donó 20 millones de dólares en gestiones para que se realizaran el Parlamento. O sea, que a mí, yo creo que nadie me va a cerrar las puertas si yo llevo un proyecto para los jóvenes de deporte, de educación, en el caso de que yo no sepa administrar mi presupuesto. ¿Verdad? Que quien quita que yo demuestre que había sido el presupuesto alcanza para todo lo que yo quiera hacer y más. Porque yo, por ejemplo, te voy a decir, y yo creo que vos también, Héctor, a vos la gente te vea, gastamos 80 millones de dólares y vos te vas a encontrar, no sé, es una casa de pajarito y querés saber 80 millones de dólares por este edificio, Dios mío. Y te pones a calcular, si yo fuera, haría esto, y yo te digo que soy una administradora nata, pues soy madre de familia y soy también, me encargo de la compra del supermercado de mi casa, los productos de limpieza, tengo que pagar la cuota de mi hija del colegio, tengo que comprarle, tengo que vestirle, tengo que pensar en su recreación, millones de cosas, y para todo me tiene que alcanzar, y mi presupuesto es corto, porque yo no me pego la gran panzada ni la gran vida. Yo vivo humildemente en el sentido de que tengo que saber administrar, no despilfarro dinero en mi casa y para todo me tiene que alcanzar, ¿verdad? Pero con eso no te digo que busco, me rebusco como cualquier mujer, me voy al abasto, me voy cuando hay oferta en tal súper. O sea, es cuestión de que uno se organice nomás y se organice y no se meta la mano en la lata de lo que le corresponde a la gente.
Corrupción cero,
absoluto. Cero, corrupción cero. Porque yo te decía una cosa, Héctor, yo amo profundamente mi profesión como abogada y me siento muy orgullosa de ser abogada y de ser notaria, y yo a mí eso me trae el pan a la mesa y me ayuda por lo menos a vivir dignamente con mi familia. Pero yo no busco un cargo porque yo quiero meter la mano porque yo me quiera enriquecer. No, yo busco un cargo porque yo justamente pensando como mamá tengo miedo de que yo, mi hija viva dentro de la, como digo yo, del confort de lo que yo le pueda brindar a ella, y en la esquina a mi hija la cuchillen por robarle la mochila. Porque la inseguridad que hoy hay es a causa de la falta de oportunidades para muchas personas. Eso sí. Trae hambre, eso trae desesperación.
Eso trae criminalidad.
Entonces, nosotros tenemos que tratar de salir un poco del individualismo, de que si yo vivo bien, si yo como bien, quiere decir que todo está bien. No es así. Vos podés comer bien, podés estar bien, pero tu hermano al lado no está bien. Y en algún momento te va a atacar. En algún momento se va a levantar. Porque va a caer en la desesperación que su familia está pasando hambre. Y van a salir a delinquir. ¿Por qué hay mucho foco de delincuencia? Todo el mundo dice que hay delincuencia. Obvio que hay delincuencia. ¿Pero cómo no vas a salir a robar si tu familia está pasando hambre? Yo no quiero ser prejuiciosa, ni tampoco quiero ser, me creo si de una defensora de reos pobre y ausente. Pero yo sé que cuando vos pasás hambre, decime si vos no vas a salir.
No se puede negar, Carolina, no se puede negar el factor social como un origen del crimen. No es que si sos una persona de escasos recursos, directamente vas a ser criminal. Pero es que la falta de oportunidades y el avance de la drogadicción, por ejemplo, hace de que la gente se desespere y, como vos decís, no tenga otra cosa que hacer. No, porque nunca tuvo nadie que le diga, mira, te doy esta oportunidad. Hablando de eso, y hablaste de madres de familia, esta es una sociedad, por más que se diga que es una sociedad machista, esta es una sociedad matriarcal. No es menos cierto la cantidad de mujeres que son las que mandan realmente en la casa.
Son jefas de hogar.
Son jefas de hogar. ¿Cómo vas a trabajar vos, Carolina, con las jefas de hogar? ¿Cuál es tu idea uniendo la cuestión social, uniendo la cuestión educativa y uniendo a esos 1.150 asentamientos que están habitados aproximadamente por más de 1 millón de personas? Más de 1 millón de personas. ¿Cómo vas a trabajar en esos asentamientos? ¿Cuál es tu idea?
Con
respecto a las mujeres.
A las mujeres. Sí. Trabajar con las mujeres, primero, evidentemente, va a ser un plan de capacitación que también se va a incluir dentro de nuestra Universidad de la Juventud o nuestro colegio técnico, como mejor quieras llamarlo. Vamos a buscarle un nombre que coincida con todo.
Claro.
¿Verdad? En donde ellas puedan ser capacitadas. Acuérdate que de ese nivel de madres también hay muchas madres horticultoras. ¿Vos sabías que existen 15.000 familias de horticultores en Central? Solamente 15.000 familias que viven solamente de horticultura, fruticultura, y llamarle también ya agropecuaria, en el sentido que tienen criadero de pollito, sí, gallina, chancho, todo eso.
Sí.
Son familias que por generaciones siempre van pasando su forma de trabajar, padre al hijo, el hijo al hijo otra vez, pero cero asistencia, cero educación. Por eso muchas veces ellos mismos se funden sus...
No tienen educación financiera.
No tienen educación financiera, no tienen educación. Ellos solamente plantan como le enseñaron a plantar, con la tecnología que tenemos ahora, con el avance que se pueden hacer, inclusive
pueden
huertas.
Mucho más.
Se pueden generar, no, pero no tienen asistencia técnica. Y entre eso hay muchísimas. Hoy, por ejemplo, yo te cuento que en mi lanzamiento van a venir dos mujeres fruticultoras de Villeta, justamente, y de Ipané, en donde van a mostrarnos sus productos de los que ellos plantan, pero también con una deficiencia que ellos tienen, una inasistencia total por parte de este gobierno, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con ellas. ¿Cómo vamos a trabajar? Primero vamos a poner un técnico para cada situación, ya sea horticultura, tratar de ver, porque no dan pues los tiempos para que nosotros entremos en capacitación, porque tienen plazos, por decirte, ¿cómo te voy a decir?
La siembra,
¿verdad? Pero sí vamos a tratar de asistirle durante todas sus cosechas para que eso se vaya regenerando.
Entiendo.
Hacer el análisis clínico de vuelta a la tierra, ver cómo nosotros podemos asistirle con abonos, que ellos están totalmente asistidos. Eso lo tenemos que hacer con el MAT, porque el MAT generalmente acompaña a las municipalidades, no pasa por la gobernación. Bien. Nosotros vamos a hacer lo contrario, vamos a hacer que el MAT haga su... vamos a trabajar con el MAT, con la gobernación, y de la gobernación se van a distribuir a las municipalidades. Vamos a crear, si es que ya no existe dentro de la gobernación, la Dirección de Agricultura y Ganadería también dentro de, por decirlo así, dentro de la gobernación, ¿verdad? No puedo hablarte con términos muy técnicos,
claro.
Pero es para que tenga una idea más sencilla y para que la gente que nos escucha al otro lado comprenda, ¿verdad? de ahí vamos a hablar con las con los 19 distritos, con sus municipalidades, que también tengan una dirección.
No importa si son rojo, azul, no importa.
No, yo voy a trabajar con todos por igual. A todos les voy a brindar el mismo servicio. Acá no me interesan a mí colores.
Vas a decir, a todos
la patria está por encima de los partidos políticos. Yo métanse, voy a hacer.
Métanse eso ustedes, los políticos, en la cabeza. Bueno, vos no, porque los políticos se meten en la cabeza.
Yo soy una nueva generación.
Vos sos una generación.
Yo soy una
que
generación.
Los políticos que están hace mucho te imiten. La patria está sobre encima
de los partidos políticos. De los partidos. Yo soy colorada ahora jugando las internas. Uh-huh. Yo, candidata a gobernadora por el departamento central, sí, en unas generales, yo soy la candidata a gobernadora de todos los paraguayos. No solo de los colorados, de todos los paraguayos. A mí no me interesan los colores políticos. A mí me interesa mi compatriota, mi congénere mujer, ese joven, esa joven, ese chico, ese niño, ese bebé.
¿Cómo más vas a trabajar con las mujeres? Lo importante que son las mujeres, obviamente, sin ustedes nosotros no existimos. Pero ni amamos ni estamos bien. ¿Cómo van a hacer ustedes cómo vas a hacer vos, como desde el punto de vista de la cuestión de género, para que, digamos, del discurso de la potencialización de las cualidades del género femenino se pase a la acción? ¿Qué más vas a hacer?
Y generar empleos desde, justamente, como te digo, desde la universidad de capacitación que nosotros vamos a abrir. Si vos una mujer jefa de hogar, Héctor, y te venís y tocas a la puerta de la gobernación y venís buscando una solución, un trabajo, lo primero que te va a brindar es una protección social. ¿Cómo una protección social? Te voy a acoger dentro de la gobernación. ¿Cómo? Preguntándote en qué yo te puedo ayudar. Primero, quiero, doctora, no tengo un oficio, Carolina, no tengo un oficio, necesito trabajar. Bueno, primero vamos a capacitarte. Si nosotros no podemos, dentro de la gobernación, o lo que ella elija para hacer, por decirte, quiera estudiar corte y confección, quiera estudiar peluquería, quiera hacer mermelada de frutilla, vamos a trabajar también con las artesanas, con las fruticultoras. Vamos a generar puestos de empleo. ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta? Capacitando. No hay otra forma. Yo no te puedo decir, vení, yo te voy a conseguir un trabajo si vos ni siquiera estás capacitada. ¿Qué sabes hacer vos? Y la gente lo único que te dice, doctora, yo limpio casa, yo plancho, yo lavo. Es todo lo que sabe hacer una mujer. Y por eso generalmente tiene que estar trabajando como empleada doméstica, uh-huh, o vendiendo yuyo, vendiendo empanada. A las mujeres tenemos que capacitarlas, a las jefas de hogar. Y darle una protección social para que ellas, los primeros pasos como ella, por ejemplo, si vos, por ejemplo, Héctor, hay una mujer que quiere estudiar, bueno, peluquería. Perfecto. Desde la gobernación se puede crear un fondo de protección social en donde se les dé las primeras herramientas para que ella empiece a trabajar. Uh-huh. ¿Verdad? Que puede abrir una peluquería dentro de su hogar. Yo qué sé, un secador, una planchita, un juego de peine. Eso ya va a empezar. Un espejo puede empezar. Uh-huh. ¿Verdad? Evidentemente, nunca dejarla de lado. Siempre estar constantemente asistiendo. ¿Verdad? Hablar con las mujeres de hogar, ver qué podemos hacer juntas, trabajar, enseñar dentro de, por ejemplo, los oficios, cómo hacer mermelada de frutilla, cómo hacer puré de tomates caseros para que ellas puedan vender, que puedan unirlas a ellas con las fruticultoras. Por ejemplo, crear nosotros el primer cinturón verde de Central. Nunca se hizo eso, no existe.
¿Cómo
cinturón?
¿Sería?
El cinturón verde es lo que se usa, por ejemplo, generalmente, por decirte, Itá es una ciudad de horticultores donde se presenta muchísimo hortaliza.
Sí.
De
Itá, J. Augusto Saldívar también.
Mm. Bueno, ¿qué pasa con Itá y J. Augusto Saldívar? Vienen los camiones, ¿verdad? Le compran su mercadería al precio que ellos quieren, ellos llevan al abasto. Mm. Ellos ahí lo ya pierden. Llevan al abasto. Del abasto otra vez se tienen que llevar a Itá. De al abasto otra vez se distribuye.
Sí.
Sin embargo, el cinturón verde es que no pasa por un sistema de refrigerado ni un sistema de de espera, directamente de la tierra a tu mesa, porque nosotros también necesitamos de productos naturales. Entonces, claro, lo que vamos a hacer con la gobernación es trabajar con ellos, elaborar un sistema en donde se pueda crear el cinturón verde. El cinturón verde se van a hacer con los municipios. Se van a crear locales de venta en donde directamente van a bajar los horticultores a vender ellos directamente su producto.
Eliminar los intermediarios.
Eliminar intermediarios.
Es, por ejemplo, lo que se hace en la famosa Feria del Inder. No sé hace cuánto está. Del campo a tu mesa. Del campo a tu mesa.
Sí, pero eso son ferias muy esporádicas. Esto generalmente.
No se realiza todos los viernes, ¿de hace cuántos años?
¿Pero en qué parte?
Frente al Linder. Frente al Linder. ¿Sabes cuántas?
Pero en el centro. En el centro.
Claro, entiendo lo tu concepto. Vos querés, digamos, traspolar que a ver, los habitantes de Luque. O sea, que los fruticultores de Luque puedan vender en Luque. Eso es lo que vos estás diciendo. Pero tu idea está bien, porque eliminar los intermediarios. ¿Sabes cuánta gente, cuánta plata vendió esta gente estos de tu campo a la mesa que organiza el Inder hace no sé cuántos años? 3.000 millones de guaraníes ya vendieron, ellos directamente. Viven en San Pedro. Todo, o sea, tu idea está bien. O sea, yo entiendo, o sea, vos estás sumando educación más trabajo directo.
Sí.
Gestión lo que hace falta. Porque las jóvenes nacionales hasta ahora yo no sé para qué sirven, Carolina. En serio te digo. No sé para qué corno sirven.
Ahí están. Lo que nosotros realmente vamos a hacer es el centro de venta por municipio. Vamos a crear ahí una planificación y se va a llamar Mercasa, Mercado de Productos.
Espectacular.
Mercasa, en donde directamente los productores van a vender sus propios productos. Por ejemplo, y se va a generar publicidad de la propia gobernación con el Ministerio de Industria y Comercio. Vamos a trabajar también con la prensa, seguramente en su momento. Ponele, hay una exagerada plantación de tomate en Villetas. Se está pudriendo todo. Es barato el tomate. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que la gente no vaya más a comprar de los supermercados, nosotros mismos vamos a generar una publicidad y vamos, primero, lo que se va a hacer con Mercasa, que va a decir, lo de Villetas se va a trasladar a todos los mercados de planificación que trabajan con los municipios para que se pueda vender más barato el producto. Entiendo. La gente acceda directamente. Y también que se pueda trasladar a Villetas. Nosotros vamos a trabajar con los fruticultores en ese sentido, ¿verdad? De decir, bueno, hay venta de tomate, es barato, en tal producto van a estar los fruticultores y hacer una cadena. Hoy van a estar en tal parte, hoy van a estar en tal parte, hoy van a estar en tal distrito. Mm. Y nosotros mismos acompañar esos productos para que ellos, o sea, puedan vender.
Lo que vos estás diciendo es que acompañar como una, no como algo esporádico, sino como una política permanente.
Una política permanente,
de gestión permanente. Bueno, para mí está bien, estamos en compañía de Carolina Verdoy. Me gustan tus ideas, Carolina, ¿para qué te voy a decir otra cosa? Porque de los candidatos que vinieron hasta ahora, vos sos la que me estás diciendo, yo quiero hacer esto, esto, esto y de esta manera.
Centro de comercialización sería.
Está anotando todo. Está anotando. A ver, Carolina, finalmente, ¿cuál es el mensaje que querés dejar?
Hace rato no te conté, discúlpame, Héctor. Hace rato te dije que había 15.000 productores en Central, ¿verdad? Sí. ¿Vos sabías que ni siquiera 1.500 productores son existidos hoy en día por el MAC?
De estos 15.000, ni 1.500.
Ni 1.500. Por eso se pierden todas sus producciones. Por eso ellos no tienen asistencia, no saben cómo combatir la helada, por ejemplo, ahora, hoy en día. Habiendo tanta tecnología.
O sea, yo descubrí la pasada cómo se combate la helada en el campo.
Sí, con los vasitos, con el plástico. Con las botellas, reciclando botellas.
Humo. Y así dice que se mantiene, porque había sido lo que hace la helada es secar.
Quema.
Porque seca todo el agua, la helada seca todo el agua. Finalmente, Carolina, me encantó, no te voy a negar, me encantó el diálogo contigo, ¿verdad? Querida abogada, colega, tanto me hinchaste la pelota en su momento cuando eras referente del movimiento de Claudio Baqueta, otro gran también que me debe una visita acá. ¿Cómo? Eso hablando gremialmente, ¿verdad? Entre nosotros los abogados. Carolina, finalmente, ¿cuál es tu mensaje final? ¿Por qué la gente debería elegir a una mujer como gobernadora del Departamento Central? ¿Por qué debería elegirte a vos? ¿Por qué los colorados deberían votarte a vos?
Yo siempre... Pero
ahora,
¿verdad? Ahora, sí. Yo siempre digo que no solamente por el hecho de soy mujer, ¿verdad? Primeramente, agradezco la oportunidad a Lidia Nicanor Duarte Frutos y al equipo del Movimiento Progresista Colorado, porque fue consensuada mi candidatura y me dieron esta oportunidad. ¿Por qué yo estoy eternamente agradecida? Porque yo no compré banca, Héctor, yo no tengo dinero para eso, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo una campaña, te cuento, con agua a ración, a pulmón. Nosotros no, ¿cómo podemos? Estamos haciendo nuestra campaña, ¿verdad? Pero yo creo que me tienen que votar porque yo soy capaz. No solo por el hecho de soy mujer, porque soy capaz, porque yo realmente quiero trabajar. A mí no solo me interesa una recolección de votos o una campaña, una interna y nada más. No, yo quiero mejorar la situación de mi país. A mí me duele verla a tantos compatriotas, independientemente fuera de lo que es el Partido Colorado. Yo quiero demostrar mi capacidad como mujer colorada para que se pueda revalorar a mi partido. Porque hoy todo el mundo trata a los políticos como lacras, como corruptos. Y es cierto, hay mucha corrupción, hay mucha impunidad. Pero no todos los que estamos al Partido Colorado afiliados somos de esa clase de persona. Uh-huh. ¿Verdad? Nosotros somos una generación joven, somos una generación nueva que queremos imitar lo que fueron nuestros grandes líderes del partido. Bernardino, Ignacio Appane, Le Petit, Mallorquín, los que fueron sus enseñanzas. Vos lees, y antes el partido, formar parte del Partido Colorado era un privilegio, un lujo. Hoy vos sos miembro del Partido Colorado y es para decir que sos una terrorista, es cierto. Y eso duele, porque yo realmente los principios de mi partido es un principio agrarista, un principio obrerista, que defiende la clase trabajadora, a los docentes, a los estudiantes. Hoy eso no se ve reflejado en mi partido.
Ideológicamente, entre paréntesis, ideológicamente, el Partido Colorado es un partido de centro izquierda, ideológicamente no es un partido de derecha, es un partido de centro izquierda, por eso precepto que vos decís.
Y sí, porque es un partido socialista, es un partido que defiende la clase social, la clase obrera, trabajadora, campesina.
Sí, eso dicen los estatutos, si eso vos le decís agrarista, si eso vos le decís a una persona, te decís, ¿me estás cagando? Partido Colorado es un partido de origen social, centro izquierda.
Así mismo es.
Y bueno, entonces, Carolina, la gente debería...
¿Por qué votarme a mí? Por los proyectos que tenemos. Nosotros queremos trabajar con la gente y para la gente. Acá nuestro único patrón, Héctor, va a ser el pueblo paraguayo. Acá nosotros no tenemos otro patrón que no sea el pueblo paraguayo. Yo no solamente voy a ser la gobernadora, voy a ser una compañera, una amiga, una hermana, donde ellos van a poder venir, acudir a mí sin ningún problema. Yo soy una candidata de carne y hueso, no soy una candidata cartonada. Dejo mi número de teléfono 0981-118-127. Les pido que me llamen, yo salgo a caminar. Mi PC es la calle, mi estructura es la gente.
¿Ya caminaste por Luque?
Bastante, estoy caminando por todos lados. Me tiran como chicle, donde me llevan yo me voy. Yo no tengo problema, camino prácticamente arrancamos a las 9 de la mañana y terminamos las 11, las 12, las 1 de la noche. Y todo ese día es una rutina ya para mí. Era de ahora yo me voy, tengo que ir a visitar a una gente y a las 6 de la tarde ya vamos a estar en el lanzamiento. Le espero a la gente que se vaya, que nos escuche, que apueste por nosotros. Yo siempre digo, ¿cuál es la diferencia? A sección de Benicio, ¿verdad? Y Benicio, creo, ¿verdad?
Benicio Martínez, el profe,
tenés, ¿verdad?
Tiene que tener cuidado al dueño de casa.
Benicio, a sección de él, porque él es una figura nueva también, ¿verdad? Pero siempre digo, hablando en general de los políticos que se encuentran en el cargo, ¿por qué ellos no van a realmente a ayudar? ¿Por qué ellos no van a trabajar por la gente? Porque ellos generalmente siempre vienen buscando votos, porque estando en el cargo, ¿cuál fue la diferencia que hicieron? ¿Dónde están los trabajos que hicieron? ¿Dónde está, por ejemplo,
¿Dónde están los papeles?
Cuando se derrumbó una escuela, yo nunca le vi ahí a un senador, a un diputado indignado, viendo, por lo menos preguntando. De central te estoy hablando.
Estamos hablando de central.
Un candidato que está hoy en el poder, en el parlamento, alguien que se haya indignado. Antes caían 7 escuelas por mes en nuestro país. Yo como ciudadana estoy indignada. ¿Y por qué no se indignan mis representantes políticos? ¿Por qué no se indignan con este crecimiento de pobreza? Entonces, yo creo que tienen que dar... Siempre dice la gente que quiere un cambio. Y yo creo que la mejor forma de mostrar un cambio es apostando a la gente nueva, a la gente joven, ¿verdad? Ya los 5 años terminarán y la gente tomará su decisión si realmente fue buena o mala nuestra gestión. Pero a diferencia, tenemos voluntad. Y como yo siempre digo, la mejor forma de combatir la pobreza es una posibilidad, una oportunidad. Y yo pido una oportunidad para demostrar que nosotros realmente queremos trabajar con la gente y para la gente. Gracias, Héctor.
¿Algo más?
Les esperamos esta noche en San Lorenzo a todos.
Perfecto. Carolina Verdoy nos visitaba de esta manera.